Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este podcast con buena vibra. Soy Lumi Parodis, host, y ya lo sé que ha pasado un milenio, ya sé que ha pasado mil años desde que no grabo un podcast. De hecho, acabo de terminar mi semana de parciales, han pasado muchas cosas, pero estoy muy feliz de que estar aquí de vuelta. De hecho, quería hacer como que una intro súper, súper pequeñita acerca de lo que ha estado pasando por mi cabeza. Ha estado pasando como que, ay Dios, creo que no hay una excusa suficiente o una excusa suficientemente grande para simplemente decirles de que he tenido que salir de las redes sociales o he tenido que salir del podcast, porque en realidad no es así. O sea, no he tenido una excusa suficientemente grande. De hecho, me he metido a 8 cursos, que para algunos es mucho, para algunos no sé si lo sea tanto. De repente, para los que estudian medicina o arquitectura, no creo que sea tanto, porque, bueno, quién sabe, ¿no? Pero siento de que he llevado un siglo súper, súper duro. De hecho, pero no es, como les dije, no creo que sea excusa suficiente. Creo que he estado mucho encerrada en mi cabeza, diciéndome que lo que hago o lo que muestro en redes sociales no es suficiente. De hecho, yo creo que es la razón principal. Les voy a contar algo muy curioso que pasa cuando dejo de grabar los podcasts, que es que me enfermo de la garganta. Es algo muy, muy curioso, de hecho, de que siempre cuando dejo de grabar podcasts o dejo de estar en redes sociales, me enfermo de la garganta. Es como que Dios o el universo me dijera, si no haces esto, si no usas tu voz, te la quito. Es como que si me dijeran, niña, tienes que hacer esto, si no, yo te voy a quitar esa voz. Pero sí, de hecho, también busqué el significado espiritual y es como que cuando te enfermas de la garganta es porque no estás diciendo algo. Y yo creo que en mi caso no estaba haciendo el podcast, no estaba diciendo lo que, usando mi voz, de hecho. Y también como que yo sé de dónde viene esto. Viene de sentirme insuficiente. De hecho, no insuficiente en el sentido de que no valga nada o que sienta que no valga nada, sino que sentía de que las cosas que decían no eran lo suficientemente buenas o lo suficientemente valiosas. Porque siempre me he excusado en la edad. De hecho, gracias a Dios tengo amigos y me rodeo de personas súper, súper sabias. De hecho, siempre me siento chiquita al lado de ellos porque o son muy sabios o han logrado tantas cosas buenas. Y no es que me compare, sino que de verdad soy muy buena viendo la grandeza de los demás. De hecho, de verdad es que si tú eres mi amigo cercano o algo del estilo, sabes que te veo grande, sabes que te admiro. De hecho, muy pocas personas a mi alrededor no admiro. De hecho, la mayoría de personas que están a mi alrededor admiro muchísimo. Pero el error o mi defecto, podría decirse, es que no me es tan fácil ver esa grandeza en mí. Ay, me estoy poniendo muy emocional acerca de eso. Porque, no sé, creo que voy a parar un momento, ¿ok? Ya. Es que sí, es como que no me he estado sintiendo bien acerca de qué hago en redes sociales. Veo tantas personas que hacen tantas cosas buenas y a veces juzgo tanto las acciones que no me parecen tan, tan buenas. Y a veces digo, pucha, pero si una chica de 27 años viene y escucha mi podcast, ¿de qué le va a servir? si ha vivido más que yo, o seguro ha pasado muchas más experiencias que yo. Y como les digo, siempre me excuso en la edad, siempre me excuso en la poca experiencia o lo poco vivido, ¿no? Que tengo. Pero después como que me digo, no me digo, de hecho me dijeron una vez, ya no me recuerdo quién, creo que fue un tío, pero bueno, no recuerdo, me dijo de que no es que las personas adultas o otras personas sepan menos o más que tú. Simplemente saben cosas diferentes. Y eso me he estado repitiendo para un poco calmarme acerca de eso. Y de hecho sí, aparte del tiempo de la universidad y también este sentimiento de insuficiencia que he traído durante estas semanas, creo que eso se juntó y simplemente borré. De hecho, borré la aplicación de Instagram, todas mis redes sociales la borré porque no la estaba pasando bien, a cada rato me comparaba. Y de repente esto va a servir de material para el siguiente podcast. Pero de hecho ya tenía algo escrito que nunca lo saqué a la luz o nunca lo dije en el podcast porque la verdad es que no me he estado sintiendo bien. Y ahora sí lo voy a decir porque después de... De hecho, tampoco he estado escribiendo muchísimo. Pero sí, como que sí, hace unos días me detuve. Y es raro porque siempre, por ejemplo, cuando hablaba con una amiga, en ese tiempo que me sentía mal, cuando hablaba con una amiga, cuando hablaba con mi mamá o cuando estaba en la universidad, se me venían ideas a la cabeza y decía, oh, puedo hacer esto para un podcast, o cuando hablaba de una amiga sobre un tema como que profundo o teníamos una conversación profunda, era como que, oh, tengo que hablar esto en el podcast y todo eso, y era como que, y después iba a mi casa y me decía cosas como que, no, porque esto de repente no es suficiente, tengo que leer más, tengo que saber más. Y creo que me estoy familiarizando con la acción imperfecta, con esa acción que no tiene que ser cada episodio el Santo Grial. O creo que ahorita me estoy dando cuenta que estoy tipo diciéndome otra vez de que no está siendo suficiente lo que estoy diciendo, pero no sé, creo que va a ser un capítulo para un episodio para otro día, porque ya mi cabeza está como que volviéndote a autosabotear y estoy queriendo poner como que el control en pausa y simplemente no grabar este episodio. Pero bueno, vamos a dejar el drama para otro momento. Y la verdad es que lo he estado extrañando muchísimo. De hecho, el último video que grabé para Instagram se volvió súper, súper viral. Era un video súper, súper cortito. Salía mis journals con mi gatito y de la nada todo el mundo me comenzó a seguir. Y de hecho sí me sentía triste por ese aspecto porque habían chicas, la mayoría de chicas, que me escribían y eran nuevas en el perfil. Y era como que súper emocionante y creo que la fregué porque paré de la nada. Y bueno, espero que las chicas nuevas vean este episodio y también sepan un poquito porque no he estado ahí. Bueno, la verdad es que el tema que vamos a hablar hoy día está un poco relacionado con lo que he estado sintiendo, la verdad. Y es decir que no. Yo ya sé que tenemos que saber decir que no, saber nuestros límites y saber lo que no queremos en nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando por estar concentrados en lo que no queremos, nos olvidamos de lo que realmente sí queremos? De este episodio, de hecho, estoy sumamente orgullosa porque el 95% de él viene de la práctica y no desde la teoría. Creo que hace unos episodios, o creo que la mayoría de los episodios, les dije que leía mucho y todo lo que leía se los compartía en el podcast, pero últimamente me he sentido una estafadora respecto a eso. Y ya lo sé, otra vez autosaboteándome, pero porque siento que leer tanto ya no sirve de tanto si no vas allá afuera a realmente aplicar todo, ¿no? Y básicamente gran parte de este episodio nació uno de una conversación con una amiga, de hecho la que estaba diciendo que no a una situación era ella, ay, la bocina de la policía, bueno, ya no importa. Nació de una conversación con una amiga que ella estaba diciendo que no a una situación y como que admiré mucho la valentía con la cual decía no a esa situación. Y después, literalmente una semana después, yo era la que tenía que decir no a una situación. De hecho, miren, si vamos a regresar a este podcast, vamos a regresar con chisme. Sí, chisme, porque hace unas semanas, como que, no semanas, ya meses, que salía con un chico y creo que es la primera vez que digo un no rotundo a un chico. Y digo un no rotundo así, claro, frío. No frío, porque la verdad es que fui bastante educada. Pero es la primera vez que digo un no sin excusarme, sin decir mentiras piadosas, sin decir simplemente el típico, ¿no? No eres tú, eres yo. No, no eres tú, soy yo. Simplemente un no. Ya en lo que queda del capítulo les estaré explicando un poco mejor la situación, un poco de chisme, como les digo. Pero primero quisiera explorar un poco el por qué yo creo que a mí se me hace difícil decir que no. Para empezar, soy mujer. Y no es que me esté excusando en el género también, sino que muchas entenderán. Y obviamente que allá afuera en el mundo habrá mujeres que se les hace mucho más fácil decir que no a comparación de los hombres. De hecho, la dificultad para decir que no puede variar de persona a persona y no se limita exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, creo que en el entorno en que vivimos, sobre todo en Latinoamérica, las mujeres han sido un poco criadas para ser más complacientes, para evitar mucho más el conflicto que los hombres, a ser más amables, algunas veces sumisas y en general a priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias. Yo me atrevo a decir que a pesar de haber crecido en un ambiente rodeado de mujeres fuertes, muchas veces también estas mujeres independientes, impactantes, radiantes, también las he visto que se les dificultaba decir que no. Y es porque el rechazo, el juicio, las consecuencias negativas de negarse a algo, siento que son mucho más fuertes para las mujeres, porque yo lo he visto con mis ojos, yo lo he visto con mi mamá, con mis abuelas, y las expectativas pueden hacer que a las mujeres se les dificulte un poco decir que no en determinadas situaciones. Por ejemplo, yo creo que en unas situaciones, creo que más en relaciones íntimas o en el ámbito laboral, puede existir el temor a ser etiquetadas como difíciles o desagradables, o a fiestas, o difíciles de tratar, o santurronas, ¿no? Me acuerdo muchas veces estar en esos juegos de verdad o reto, y que el reto, por ejemplo, sea besar o manosear a alguien o quitarse una prenda, ya saben, los típicos juegos de secundaria. Que yo lo respeto muchísimo, de hecho, no juzgo a nadie que haya hecho estos juegos. Sé que son divertidos, pero cuando decía yo que no me gustaba, que no quería sacarme nada encima de mi ropa, que no quería besar a nadie, me decían aguafiestas, me decían, ay, Lumi, así no eres. Obviamente de que nunca me excluían ni nada por el estilo, pero que en cierto modo me sentía culpable y como que me preguntaba, ¿y si de repente yo soy el problema? Si de repente en realidad no me estoy divirtiendo, si de repente estoy haciendo una hora de fiestas. Y bueno, la Lumi de antes era un poco people pleaser. Y la verdad es que siento que todos mis años en la secundaria y parte de los primeros años de la universidad era incapaz de decir un no. Y si lo decía, terminaba de alguna manera complaciendo a la otra persona de alguna forma. O tal vez culpándome tanto por decir no, que terminaba diciéndole todas las veces más sí. Y siento que el decir que no, saber establecer sus límites, ya sabemos por qué es importante. Siento que en muchos podcasts se puede explicar el por qué es tan importante esto. Pero sí quería explorar cuatro puntos que siento que han cambiado mi perspectiva de decir que no. Y ya no lo digo desde una conversación en mi cabeza en donde diga, ah, sí, porque esta persona dijo que tengo que poner límites, lo voy a poner. No, creo que si tienes una idea de por qué quieres decir que no o por qué quieres decir que sí, porque los sí también son hermosos desde la libertad, creo que hay que tener una idea bien establecida y un valor establecido mucho antes. Y el primer punto que quiero explorar de los cuatro es empieza a decirte que no a ti mismo, porque tienes que saber a lo que le vas a decir que sí para aprender y comenzar a decir que no. ¿Y sabes cuál es la verdadera razón por la cual se me dificultaba decir un no rotundo y sin explicaciones? Porque ni siquiera sabía lo que quería decir que sí. O sea, está bien que quieras experimentar todo y que tienes que tener un rumbo claro. Recuerdo que un profesor nos preguntó sobre nuestros planes de futuro, tipo qué empresa queríamos trabajar, en qué rubro, con qué tipo de personas y en qué zona de Lima. Incluso nos preguntó la zona, me acuerdo. Y un amigo respondió que no era necesario saber todo eso porque aún era jóvenes. Le doy un poco la razón a mi amigo, aún tenemos 20 años, pero el profesor le dijo, entonces dentro de 10 años no te quejes de no tener una vida que te gusta. Y Dios, creo que tiene tanta razón. Creo que esto no solo se aplica a un trabajo, creo que se aplica a relaciones, amigos, a pareja, e incluso a hábitos, porque creo que si no hacemos una, es como que lanzar miles de dardos a todos lados. ¿Qué sentido tendría lanzar miles de dardos a todos lados? Siempre cuando lanzamos un dardo es porque tenemos un objetivo fijo y en la mira. Y es que muchas veces nos enfocamos en cosas que está bien experimentar, está bien probar de todo, aunque suene muy raro eso, pero creo que muchas veces nos enfocamos en lo que no queremos, en lo que no deseamos, en lo desagradable que nos parece aquello o lo otro, y nos olvidamos que hay puertas que sí están abiertas para nosotros y que por eso, que a veces decir un no y quedar mal con alguien o perdernos de una situación nos mortifica tanto porque creemos que ya nada más está disponible para nosotros. Y es que cuando tenemos miedo de decir que no, es porque tenemos la certeza de que de repente no va a haber un sí. Y es que no temas decir que no cuando tienes la certeza absoluta de que estás diciendo sí a la vida que siempre soñaste. De hecho, es como la metáfora de los dardos, ¿no? No temas a no lanzar a la pared si tienes un objetivo y sabes lo que puedes ganar. Y no sé si me dejé entender, pero es como que muchas veces nos dejamos influenciar por otras personas, especialmente yo. No es que estoy diciendo especialmente yo, sino que muchas antes era como que no decía que no a situaciones tipo a fiestas, no decía que no a amigos, no decía que no a, por ejemplo, este chico que le estaba comentando, por temor a que ese sí que yo sí quiero, a ese sí de la vida de mis sueños, a ese temor de que de repente ese sí de la vida de mis sueños no estaba disponible para mí. Y es que el temor a decir que no es que piensas de que, o yo pensaba, de que después de que yo dijera que no, de repente ya no había nada para mí. Y es como que realmente da miedo decirle que no a situaciones en las que tú no ves salida. Pero ¿qué pasa si sí la hay? ¿Qué pasa si después de ese no hay un mejor sí? O una mejor. Y mucho más que una mejor recompensa, creo que tenemos la oportunidad de crear algo que está desde la libertad. Y el segundo punto, creo que es el punto que más, que definitivamente es el más valioso para mí, porque es como que ahí sí me di cuenta que hay que decir que no, hay que decir que no y saber qué decir que no. En el sentido de que decir que no es respetarte a ti mismo y también respetar a los demás. ¿Y sabes por qué un no directo y sin anestesia es un regalo y una bendición? Porque cuando te dicen un no, ya sabes en dónde no perder más el tiempo. Yo era la típica chica que nunca podía decir un no. Siempre decía, te aviso, ahí coordinamos, o peor, terminaban situaciones en las que no quería estar. Y todo por no haber, por no saber decir que no. Fue hasta que llamé a una amiga, súper emocionada por algo de lo que me estaba pasando y quería que ella forme parte de eso también, pero requería de su confirmación para llenar una especie de cupo de entrada para que ella también pueda formar parte, ¿no? Y lo primero que me dijo fue un te aviso. Y yo dije, ah, bueno, me avisará para llenar el cupo o no sé cuánto. Pasó una hora y yo le seguía diciendo, oye, ¿vas a querer o no? Y ella simplemente me decía, te aviso. Sí, déjame ver. Te aviso, te aviso, te aviso. Obviamente me molesté, pero después me dije, oye, ¿cómo me puedo molestar porque me haya hecho perder el tiempo si yo antes era esa persona que hacía perder el tiempo a otras por no saber decir que no? Y créanme, hasta ahora se me dificulta decir que no, pero desde entonces cuando siento el temor de decir no por lo que puedan pensar los demás o por el miedo a quedar mal, reflexiono primero sobre el valor del tiempo y el respeto que merece la otra persona. La verdad es que en la actualidad las personas que son directas, sinceras y no temen el juicio ajeno son escasas. Y creo que un rotundo, y creo que un sí rotundo que le puedes decir a una persona, un sí o un no desde la libertad y no desde la carencia, es mucho más importante que simplemente quedar bien. Es un sí como un no desde la libertad. Y creo que un sí como un no desde la libertad es un acto de respeto para la otra persona inmensa. Porque no lo estás diciendo por carencia, no lo estás diciendo por el miedo. Es como estar por una persona simplemente porque te sientes sola. O aceptar un trabajo porque simplemente dejaste de crear tus sueños. Es una falta de respeto para ti y es una falta de respeto para la otra persona. Y creo que por esa razón ya estoy dejando a un lado el que dirán. Y cuando quiero decir que no, digo no. Y cuando quiero decir que sí, es fuck, sí. Es como que un sí, carajo. Pero cuando es un no, es un no. Porque creo que este concepto que hay detrás de el respeto hacia una persona desde la libertad, un sí y un no desde la libertad, como acto de respeto para la otra persona, es literalmente lo que ha cambiado mi mindset acerca de las decisiones que se tienen que tomar. Y ese es el punto que les dije que era mi favorito. Y creo que se me ha notado la pasión con la que he dicho, porque de verdad he estado aplicando esto. Y el tercer punto es identifica dónde te es más difícil decir que no. Aquí puedes como que retroceder un poco los años, como hacer un viaje en los últimos 6 años, o mejor dicho, desde los seis años de tu vida, identifica dónde más te ha costado decir que no, a pesar de que tú querías decir que no. De hecho, hay un libro que se llama El Camino del Artista, que hace como que un ejercicio donde tú tienes que retroceder desde los 6 años para arriba. Y a veces lo puedes hacer con dibujos, a veces lo puedes hacer incluso en las personas que te aterrorizan. Sí, que son medio terroríficas para ti. Los puedes dibujar así como que monstruos y eso. Pero lo que me gusta de ese ejercicio es que vas tan profundo para atrás que te vas dando cuenta en dónde se originó todo. De hecho, por ejemplo, lo que les conté desde el principio fue muy cierto, de que yo veía a las demás mujeres de mi vida ser tan empoderadas, pero al mismo tiempo querer lucir bien, querer proteger a su familia o querer cuidar a su familia, y por eso decían que sí a todo. Y de hecho, cuando me encontré en ese pasaje de mi vida, era como que wow, yo estoy repitiendo el mismo patrón. Y es como que súper difícil. O sea, no súper difícil en el sentido de que se me fue súper difícil verlo, sino que es súper difícil salir de esos patrones porque los has visto toda tu vida y de repente los repitas. De hecho, hay algo muy curioso que escuché, creo que fue en un podcast de Isa García, creo, que decía de que hace 24 años, ella estaba en el lugar en que su mamá estaba a los 24 años. Y hace poco le pregunté a mi mamá en qué lugar estaba a los 20 años y estaba en mi mismo lugar, estábamos repitiendo patrones. Y creo que viajar al pasado, como les digo, en situaciones como estas, donde te hace difícil decir que no, de repente preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu papá, preguntarle a tu abuela, a esas personas de tu linaje, de repente preguntarles, oye, ¿en qué se te dificultó decir que no? ¿Cuál fue un no que tuviste que decir? ¿O cuál fue un sí que nunca dijiste, pero que sí querías? De repente te puede sorprender la respuesta y sea tu misma situación. Y de repente son patrones que puedas salvarlos, o mejor dicho, quebrarlos. Y bueno, para ser más específica, me fui por la tangente, pero es que El Camino del Artista tiene ejercicios súper poderosos que te pueden servir muchísimo. De hecho, tienen que ver mucho con el journaling, pero eso es para otro episodio. Luciana, no te vayas de la tangente. Y bueno, yo te diría o te aconsejaría, eso es lo que hice yo, que haz una lista de lo que sí quieres en diferentes aspectos de tu vida. Estos serán tus no negociables. Puedes tratar de trabajo, de emprender, incluso en ropa, a pareja, tipo, La pareja que quiero que sea, sea fiel, sea, no sé, cualquier cosa que para ti es un no negociable, ponlo. Escríbelo a mano, porque si solo lo pones en tu mente, créame que después, a la primera, no sé, a la primera cosa que se te cruce, le vas a decir que sí. Pero no, créeme de que cuando lo pones en papel, y no solo eso, sino que te lo repites, me merezco esto, lo que realmente te ayuda es ser muy específico en lo que quieres. Porque también puede contar con una forma de manifestar, créeme. Y también identifica las situaciones o con qué personas se te dificulta decir que no. Si de repente ya no quieres gastar en fiestas y siempre está esa amiga diciéndote, vamos, sal, sal, y tú siempre le dices que sí, pues toma distancia. Pues toma distancia. Si tú ya no quieres, si tú quieres enfocarte en otras cosas que de repente te harán crecer más, toma distancia con esa amiga. No te digo que te molestes o que le digas que ya no le quieres hablar. Simplemente toma distancia. Si tú de repente siempre estás con esos amigos que comen, no sé, comida chatarra y tú ya no quieres enfocarte en el gimnasio, pues es hora de decirle que no a esos amigos. O si de repente, no sé, le quieres decir que sí o quieres juntarte con otro, no sé, otro tipo de persona, no tipo, ay, no me gusta decir tipo de persona, sino con otras personas que tienen otros hábitos. También le puedes decir que sí a esas personas o puedes hacer un plan en donde te cruces con esas personas. Y bueno, y la última, que no quiero caer en, ¿cómo decirlo? No quiero caer en filosofías existenciales ni nada por el estilo, pero creo que es muy importante tener un sí mucho más grande que tus no. Si tu no es de repente, por ejemplo, mis no ahorita es no arriesgar mi paz, no rodearme de personas que me digan que soy insuficiente, y esas dos, porque creo que un sí mucho más grande que yo es este podcast, por ejemplo. Para mí un sí mucho más grande es tratar de comunicar o tratar de no aconsejar, sino tratar de comunicar lo que yo pienso, tratar de comunicar mis ideas. Yo creo que ese sí es mucho más grande que esas situaciones en las que no me permito decir que no. Y sobre todo alimentar esa pasión. Porque como les digo, se me ha hecho difícil decir que no, pero porque no he estado alimentando esta pasión, este sí, que es mucho más grande que yo, que es el podcast, los episodios. Y al no alimentar esa pasión, créeme. La mediocridad tiene brazos más largos y fuertes que la pasión. Elige bien en qué brazos quieres estar, de verdad. Porque una vez que entras en decirle sí a cualquier cosa, se te va a hacer fácil, se te va a hacer ligero, se te va a hacer cómodo. Pero cuando realmente alimentas esa pasión, ese por qué, ese sí que tú quieres y te lo repites día a día. No caes en la no caes en la no se llama tentación, se llama en la obsesión. Créeme que no vas a caer en la obsesión, vas a caer en la ilusión, vas a caer en la esperanza, vas a caer en ese accionar para que las cosas sucedan, ese estado creativo en donde vas a buscar el como sí, el como sí, el como sí, y el no se te va a venir fácil, se te va a venir ligero, se te va a venir simplemente porque sabes que hay algo más grande que tú. Si no te recuerdas constantemente la meta, te vas a olvidar de ella. La pasión es una llamita súper, súper pequeña. Si no la alimentas, se va desapareciendo. Y nosotros tenemos este concepto de que la pasión es algo de que nos sale las entrañas y que nuestro propósito de vida lo encontramos porque lo encontramos algún día, pero no es algo que alimentamos nosotros día tras día, que nos tenemos que repetir día tras día. Ay, este punto me gustó. No lo había escrito tanto. De hecho, solo tenía esos ítems que los he dicho de haz tu lista, identifica las situaciones y ten un sí mucho más grande que tus no. Y de hecho, creo que el tercer punto lo he estado viviendo, por Dios mío, el tercer punto lo he estado viviendo y creo que no me he recordado lo suficiente mi pasión y he caído en esa mediocridad con los brazos largos y fuertes.
Bueno, y eso ha sido todo por el episodio de hoy. De verdad que estoy ahorita con un sentimiento de gratitud y un sentimiento de que a pesar de que para alguien no pueda ser suficiente estos episodios, para mí son lo más placentero del mundo hacerlo. De verdad, no saben lo cuánto me gusta simplemente compartir las ideas independientemente si son buenas, si alguien piensa que son buenas o son malas. Simplemente el acto de compartir esas ideas, lo que tengo en mi mente, es como que realmente apasionante. Estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que se siente al momento de que estoy hablando esto, pero no sé, cuéntenme qué tal les pareció el episodio, si quieren de repente algo un poco menos dramático, un poco más dramático, como quieran ustedes. Aquí su fiel servidora.